Haciendo Territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Bueno, como todas las semanas siempre tenemos interesantes invitadas, invitados. En esta ocasión nos acompaña alguien de la casa, mi colega Alfonso, amigo. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Leticia, muchas gracias por invitarme, súper bien.
Bueno, Alfonso es doctor en filosofía, ¿cierto?
O sea, doctor en
geofísica, en filosofía.
Geografía física, sí.
Bueno, por la Universidad de Ohio. Además, él es máster en ciencia en recursos hídricos, ¿cierto? Por la Universidad Austral. Uh-huh. Y es geógrafo de la Universidad de Chile y es académico acá del Departamento de Geografía desde hace ya bastantes años, uh-huh. Muchos años.
Sí, varios.
Casi 20 años, no, mentira, como 17 años.
Una cosa así.
Aproximadamente. Oye, Alfonso, bueno, te agradezco que hayas aceptado la invitación para venir a conversar. Siempre hay interesantes temas, pronto se viene el Día de la Tierra. Pero, bueno, siempre yo parto conversando con mis invitados, pensando en el público, para que los conozca. Cuéntame un poco, Alfonso, ¿cuándo tú te empiezas a acercar a los temas que trabajas habitualmente? Pero sobre todo cuéntame, quizás me voy a ir mucho más atrás, ¿cómo te acercas tú a la geografía? ¿Cómo empezaste a entrar en esta línea?
Mira, buena pregunta. Yo, si yo lo pienso bien atrás, yo creo que en octavo básico tuve un profesor que nos hizo un semestre dentro de un curso de historia.
Uh-huh. Sí, claro, en esos tiempos.
Sí, de curso de historia. Estamos hablando a finales de los 80, a principios uh-huh. de los 90. Y donde esa primera unidad, creo, nos hizo mucho de instrumentación. Nos habló mucho de instrumentación para medir aspectos de la Tierra. Yeah. Entonces, por ejemplo, aprendimos lo que era un barómetro. El típico libro que usamos en esa época, digamos, porque estaba en mi casa, de hecho, y que yo lo usé mucho para esos trabajos, era el Levi Marrero, ¿no? Se llamaba algo así como Geografía, Recurso, algo así, no me acuerdo mucho, era un libro
Geografía
como...
Geografía y Recursos Naturales.
Algo era, así, era un libro bien clásico uh-huh. de un profesor que creo que era de centroamericano, y ahí había muchas descripciones básicas, por supuesto, para uh-huh. nivel de escuela, de instrumentación, como barómetros, termómetros, pluviómetro, uh-huh. etcétera. Y de ahí, no es que me haya quedado gustando la geografía, pero de ahí como que entró en mí como esta pregunta de estos aspectos como de la medición de aspectos de la superficie uh-huh. de la Tierra, etcétera. Y luego cuando tuve la opción de elegir qué estudiar, entre las opciones que aparecieron, estuvo geografía a través de también una vecina, de hecho, que uh-huh. estudia geografía. Y me mostró lo que estaban haciendo. Finalmente la vecina nunca terminó esa carrera. De hecho, la estudié en otra universidad. Pero a mí me llamó la atención, pero no quedé 100% convencido.
Ya. Yeah.
Entonces no quise ponerla en primer lugar en mi postulación.
Yeah.
Si bien cierto me entusiasmó, no quise ponerla en primer lugar en mi postulación, pero después igual elegí entrar, me la jugué. Y después, dentro, bueno, tal vez no todo el mundo que nos está escuchando uh-huh. sabe, pero geografía tiene la virtud y el problema de que es muy amplia. Entonces uno tiene que mirar muchas cosas sociales y naturales encapsuladas en 4 años. Entonces yo lentamente fui aprendiendo y me fui gustando uh-huh. las áreas más asociadas a la en donde la geografía se intersecta con la geofísica y la geología, digamos. Y uh-huh. ahí como que me fui entusiasmando hasta que finalmente me entusiasmaron temas de ambientes más extremos, como de montaña y todo. Sin ser, yo no soy montañista, nunca claro. he sido, pero me entusiasmaron mucho esos aspectos. Y ahí me metí.
¿Y empezaste a trabajar como en los
sí,
temas?
Sí, sí, de hecho yeah. Hice un, digamos, también, estos son siempre son decisiones de momento, en un momento uh-huh. decido. preguntarle a un profesor si tenía una tesis en aspectos que había visto que me gustaban, había tomado un electivo y era un tema de glaciología. Y la, digamos, el resto de historia, digamos, me gustó el tema y traté un poco de irme orientando hacia ese lado. No, yo no me considero glaciólogo, pero mucho de lo que hago está asociado con la criósfera. Y de ahí, digamos, me interesaron mucho estos ambientes. Y ahí seguí, digamos, aprendiendo instrumentación, aspectos de simulación, etcétera, con lo cual me he ido desarrollando en los últimos 15 años, claro, que estoy aquí en la
universidad. Bueno, ahí tuviste, después de salir de la U, estuviste un tiempo en el Choa, ¿cierto?
Sí, pues yo hice una vida profesional de unos 3 o 4 años antes de volver a la academia. Y en esa también, digamos, es algo que siempre le digo a mis estudiantes, también fue muy enriquecedor porque uno conoce la vida profesional y tiene la opción de decidir después dónde ir. Y aparte, aprende muchas cosas que la academia no necesariamente te entrega.
Exacto, sí. Yo creo que a veces nos falta un poco más eso.
Creo que todavía es bien importante. Es una suerte que todavía tenemos en Chile, digamos. No en todas partes del mundo la gente hace el salto, hace a veces el salto directo o a la profesión y nunca vuelve a la academia, o se queda en la academia y nunca ve la profesión y por lo tanto pierde un poco esa perspectiva de lo importante que es aprender en ambientes profesionales.
Bueno, tú llegaste acá a Concepción en el 2007, más o menos,
2007.
Te fuiste a Estados Unidos en el 2010, ¿cierto? A hacer tu doctorado, hiciste tu postdoc allá también. Pero ahora en el último tiempo estuviste haciendo una estancia en Alemania. Cuéntanos un poco de qué se trató tu estancia en Alemania.
Sí, mira.
¿Qué se involucró 2023, 2024?
Sí, de hecho, claro, sí. Estamos 2023, 2024. Eso es en el marco de una beca que entrega la Fundación Humboldt, que es una fundación alemana, a diferentes niveles de investigadores. En mi caso es una beca a lo que se llama investigadores expertos, y que consiste en este caso es como un equivalente, como un profesor visitante, podríamos llamar, a una universidad. En este caso fue la universidad en Erlangen-Nürnberg, en Baviera, en Alemania, y he estado trabajando básicamente en aspectos que son proyectos o ideas de proyectos trabajan en términos de interacciones clima criósfera en ambientes tropicales. Algunos aspectos, digamos, que son más fáciles de trabajar en escala internacional, más que en base a proyectos nacionales que no son tan fáciles de justificar para trabajar en ambientes tropicales. Entonces he estado trabajando, aplicando modelos numéricos a estudios de aspectos de deforestación y.
Oye, Alfonso, ¿y con quién te tuviste que. ¿Con quién trabajaste?
Bueno, ahí estoy trabajando con un grupo. Bueno, el grupo es relativamente grande, son un grupo bastante consolidado, los últimos, yo diría, 10, 15 años en términos de ambiente, de atmósfera y criósfera, y estoy trabajando fundamentalmente con dos colegas. Uno es Matías Brown, que él trabaja en muchos temas de sensoramiento remoto en zonas de montaña, y otro colega es Thomas Molk, que es un científico más atmosférico, más de física de la atmósfera, y ahí trabajamos en conjunto más con sus investigadores, sus estudiantes de doctorado y los postdocs que yo tienen en su equipo.
Bueno, tú también tienes un equipo también bien interesante.
Sí,
acá.
Pues hemos tenido la suerte de tener financiamiento o de obtener financiamiento casi continuo en los últimos 9 años y nos ha permitido armar un hub de estudios de montaña desde la facultad, digamos, dentro del departamento de geografía, donde hemos logrado con harto esfuerzo, pero logrado tener un equipo bastante consolidado. Tenemos hemos tenido varios estudiantes de doctorado, postdocs, y hartos, digamos, un portafolio de proyectos nos permite entrar cierta continuidad a varias ideas que hemos estado trabajando en zonas de montaña de Chile centro-sur, fundamentalmente en el ámbito local, y algunos aspectos internacionales también.
No, y bueno, y eso también ha significado ampliar tener una plataforma muy sólida, como bien dices tú, acá desde el punto de vista de lo que son los estudios de montaña acá en la universidad, y que también les ha permitido también ampliar un poco, ¿cierto?, este círculo de investigadores, porque vamos a ver que hay un vínculo que cada uno de ustedes tiene con distintas universidades, y eso marca también la riqueza que tiene este grupo, que vamos a hablar de él en particular después de esta pequeña pausa musical. Bien, continuamos entonces con nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Estábamos conversando con Alfonso Fernández, quien es académico del Departamento de Geografía. Estábamos hablando un poco de este equipo, ¿cierto?, que se ha fortalecido en el último tiempo a propósito de los distintos proyectos que han permitido, ¿cierto?, mantener, porque se necesita financiamiento, que es la clave para... Oye, Alfonso, cuéntanos ahora, bueno, están en varios proyectos, pero hay uno en particular que, bueno, por lo menos yo lo he escuchado mucho por ahí en las horas de almuerzo, que me gustaría que nos contaras un poco, que es sobre los nevados de Chillán. ¿De qué se trata ese proyecto?
Mira, nosotros, uno, bueno, como investigador, usualmente empieza como a buscar, o empiezan a aparecer... ideas, ¿no? Uh-huh. Que derivan de las mismas preguntas que van surgiendo en los proyectos que uno realiza. Y una de las áreas que nos surgió muchas preguntas tiene que ver con estas interacciones en zonas de montaña que no son muy altas, uh-huh. que tienen volcanes y que tienen glaciares. Y particularmente Chile centro-sur, al sur del, uh-huh. al sur de, yo diría como del Maule. Es una zona particularmente interesante, muy poco estudiada. Y dentro de esos lugares, los nevados Chillán tienen un interés bastante particular porque es relativamente de fácil acceso, uh-huh. y hay varios glaciares que se pueden estudiar. Entonces, lo que hemos estado haciendo en los últimos 4 años aproximadamente, dentro de otras áreas que trabajamos en esta misma región, que podríamos llamar como... insisto, Chile centro-sur, como entre Rancagua y casi casi Chiloé continental. Los nevados Chillán se ha convertido en un sitio de trabajo para nosotros bastante intensivo. Hemos estado haciendo mediciones de balance de masa, que es básicamente uh-huh. medir los cambios de volumen en el gran glaciar, el glaciar más grande de la zona, uh-huh. que es el que está por el lado de lo que llaman el refugio Waldorf, mirando al volcán o el antiguo volcán Cerro Blanco. Mediciones modernas, uh-huh. hemos estado haciendo también temas con sensoramiento remoto, con simulaciones, también hemos mirado aspectos del clima del pasado, tenemos uh-huh. un estudiante doctorado trabajando en analizar las fluctuaciones del glaciar ojalá los últimos 1000 años, digamos, todavía no uh-huh. tenemos muy claro porque estamos trabajando con dataciones usando isótopos inestables en las rocas. Entonces esta zona se ha convertido en un espacio, un área experimental para nosotros muy interesante. Uh-huh. Trabajamos con varios proyectos ahí más o menos mezclados. Tenemos un proyecto relativamente grande que es un anillo, que son como centros asociativos que financia la Agencia Nacional de Investigación, donde estamos trabajando, entre otras zonas, los nevados Chillán, junto con otros lugares como el Monte Tronador, el Sollipulli, la Sierra Nevada y la zona de la Sierra del Brujo en Rancagua, sí. en la región de O'Higgins. También a través de proyectos que tenemos con el gobierno, sí. con la DGA, que cumplimos una labor ahí de apoyar el sistema de monitoreo de glaciares en Chile. Más proyectos más pequeños que involucran análisis satelital, etc.
Oye, Alfonso, cuéntame un poco, ¿qué resultados han tenido preliminares de estos proyectos? Frente a lo que, bueno, el contexto ahora de este cambio climático, ¿qué resultados han...?
Mira, más que resultados, porque llevamos varios años uh-huh. acumulando datos uh-huh. y la verdad, particularmente en esta zona, no hemos armado una publicación en sí porque uh-huh. todavía nos faltan un poco más de datos para tener algunas ideas más concretas del estado. Pero sí, de lo que estamos viendo, tenemos algunas hipótesis que nos gustaría ir analizando en el tiempo. Por ejemplo, lo que comentaba recién, es una zona que tiene glaciares. Bueno, de partida llueve mucho, relativamente uh-huh. hablando. Digamos, es una zona como los nevados Chillán, incluso más al sur, ¿cierto? Donde tenemos mucha lluvia.
Claro.
Y por lo tanto, en invierno, en general, no tenemos falta de nieve. Hay menos nieve que hace décadas anteriores, pero sigue habiendo bastante nieve. La gente todavía va a hacer esquí, etcétera. Por lo tanto, es una zona que tiene bastante nieve, pero en el verano hace mucho calor. Entonces hay una fluctuación muy alta de las condiciones que favorecen la acumulación de glaciares en el invierno, pero también la pérdida de hielo en el verano. Y eso se viene fortaleciendo, digamos, o se hace más extremo considerando el hecho de que no son montañas muy altas. Uh-huh. Entonces lo que ocurre, que es una de las hipótesis que tenemos, es que la fluctuación de la altura del isoterma uh-huh. cero, que es una altura, digamos, es un límite virtual, uh-huh. digamos, entre las temperaturas positivas y negativas en la atmósfera uh-huh. libre, pensamos que esa fluctuación es muy fuerte entre invierno y verano. Entonces tenemos ambiente donde casi todo el espacio de la montaña está sobre esa isoterma cero en invierno, por lo tanto uh-huh. todo lo que llueve cae como nieve, pero en el verano probablemente esa isoterma está sobre los cerros. Entonces todo lo que está bajo eso, en los glaciares, digamos, están sometidos a condiciones de pérdida de masa por completo. Entonces esa fluctuación extrema pensamos que es única, es particularmente única en el mundo. Yeah. Por un poco por estas alturas que uh-huh. tiene. Y eso es un poco lo que estamos tratando de evaluar en términos de la sensibilidad, porque haría estos glaciares muy sensibles al cambio climático, uh-huh. lo que es un poco paradójico comparando que, por ejemplo, en el norte es un poco más seco. Pero en el norte tenemos glaciares, de hecho, mucho más grandes. Claro. Si uno viene a los glaciares de Santiago, Rancagua, los glaciares de esta zona son muy pequeños, uh-huh. son comparables a tamaños de glaciares tropicales. Que no debería ser, digamos, claro. por el clima. Entonces hay un efecto topográfico climático que es muy interesante para nosotros observar y que pensamos que es único en el mundo.
Oye, Alfonso, bueno, a propósito de los proyectos que también, de otros proyectos que has desarrollado, pero también pensando en quienes nos están escuchando y lo que tú nos comentabas, ¿cuáles son los instrumentos preferentemente que ustedes están usando? ¿Están usando estaciones meteorológicas? Cuéntanos un poco cómo ustedes establecen estas variaciones de temperatura en las zonas. ¿Cómo ustedes levantan estos estudios?
Bueno, nosotros usamos una variedad de métodos, uh-huh. Tanto observacionales como de escritorio de modelamiento. En términos observacionales, nosotros instalamos instrumentos uh-huh. en cerca de glaciares o en ambientes de montaña, por ejemplo, sensores de temperatura, humedad, etcétera, radiación solar. También medimos usamos, ahora que todo el mundo lo usa, digamos, usamos drones para, uh-huh. para volar sobre el glaciar y medimos topografía. También instalamos estaca en el hielo para medir cambios en la altura. Usamos LIDAR, que son láser, que miden uh-huh. las distancias y permiten medir alturas, también cambios de altura. Y también algunos aspectos de trabajo en terreno. También claro. usamos observaciones que toman otras agencias, como uh-huh. la Dirección General de Agua, etcétera, para nuestros análisis. También usamos sensoramiento remoto, fotografías aéreas históricas, uh-huh. imágenes satelitales, las cuales analizamos en programas especializados, como lo que llaman sistema de información geográfica, programas de sensoramiento remoto, etcétera. Y también usamos modelación numérica. O sea, yeah. Básicamente modelos matemáticos con ecuaciones, ¿cierto?, que uh-huh. nos permiten evaluar o predecir aspectos de la atmósfera o de los glaciares en esta uh-huh. zona en base a información observacional que se le entrega en estos modelos. Uh-huh. Junto con eso usamos también en la parte observacional métodos paleoclimáticos. Por yeah. ejemplo, extraemos anillos de árboles que los analizamos con colegas de otras universidades porque nosotros no tenemos los laboratorios para analizarlos. Como decía antes, extraemos muestras de roca que podemos analizarla con isótopos, muestras de agua también, y eso también nos da una idea de, por ejemplo, la composición del agua o también las fluctuaciones de glaciar en el caso de las rocas, cuando estuvo el glaciar en un cierto lugar, porque podemos medir el tiempo de exposición claro. de esa roca una vez que el glaciar abandona ese espacio.
Bueno, siempre aquí el tiempo es súper apremiante. Oye, Alfonso, bueno, tú mismo comentabas lo que se viene a empezar a publicar algunos resultados preliminares, ¿cierto? En el corto plazo, ¿eso es lo
sí,
que se
sí,
viene
esa
ahora?
Es la idea. O sea, nosotros ya. Llevamos harto años, tenemos muchas publicaciones al respecto, pero particularmente claro. en esta zona hemos estado acumulando datos, porque en la práctica había muy poco. Entonces, ya. En realidad es como hay muy poca información y todo lo que estamos levantando es todo casi nuevo. Entonces, estamos tratando de armar un con los estudiantes y todas algunas publicaciones. Pero sí. muchas de las cosas que estamos haciendo ya han estado publicadas. Pueden buscarnos tenemos un sitio que se llama mountains.udec.cl y nos pueden buscar. Ahí está la gente, está la publicación y todo. Y pueden ver cómo nuestro clúster o nuestro hub de montaña ha ido creciendo. Y de hecho, la universidad tiene un programa de montaña uh-huh. ahora que también está asociado a nosotros. Se llama CIMASUR, yeah. que se llama Ciencia Interdisciplinaria para las Montañas y los Andes del Sur, donde tenemos un equipo de 10 o 12 académicos de la universidad que están todos interesados en temas de montaña. En este momento, liderados por nosotros desde el Departamento de Geografía.
Ya. Oye, bueno, Yo creo que siempre me pasa que quedo súper corta de tiempo con los entrevistados, pero aquí en particular hablamos muy pocos temas, pero obviamente siempre queda abierta la invitación para seguir conversando y que nos cuentes mucho más de lo que estás haciendo, Alfonso. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde y, insisto, queda abierta la invitación a futuro.
Muchas gracias.
Bueno, nos despedimos de nuestro programa Haciendo Territorio y nos encontramos en una próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Haciendo Territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.